Escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
La cita más tempranera será en menos de 3 horas. A las 4 de la madrugada empiezan las carreras de motos en Japón en el circuito de Motegi. Lo haremos en un instante, pero ya por la mañana, a partir de las 10:30 en punto, lo podrán ver en Movistar Deportes 2. Roberto Bautista se juega la final del torneo de Shanghai Master 1000 ante Andy Murray. Hablamos evidentemente de tenis. Y para ello el tenista castellonense ha tenido que vencer a Novak Djokovic por primera vez en su carrera y ha ganado además con mucha solvencia, en ni más ni menos que 2 sets. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Bien, contento. La verdad que he experimentado unas sensaciones en pista increíbles, ¿no? La verdad que llevo jugando muy bien toda la semana y bueno, hoy he jugado un partidazo.
Joder, le ha sido para guardar y para verlo cuantas veces te apetezca, porque ganar de la forma en la que le has ganado, ni más ni menos que al número uno del mundo, es muy fuerte.
Sí, bueno, había jugado 5 veces con él ya y bueno, había jugado 2 partidos muy buenos con él, había tenido en el US Open y en Roland Garros pues momentos muy buenos, había tenido incluso en los dos torneos opciones para meterme 2 sets a 1 y bueno, yo creo que eso me ha dado confianza para poder afrontar el partido de hoy con garantías de que si hacía un buen partido y todo iba bien, pues iba a tener las opciones de ganarle.
De todas formas, dices experimentar sensaciones. Una de las sensaciones más gustosas tiene que ser sacar de quicio a Novak Djokovic, ¿no? Porque cuando tú ves que ya empieza a torcer el gesto, cuando ya rompe la raqueta, y cuando ya van del juez cada 2 por 3 a protestar, dices, uy, 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 hoy creo que sí, ¿no?
Sí, bueno, el principio del partido yo creo que ha sido difícil, ¿no? Yo he empezado pues con un poquito de dudas, él ha empezado como siempre muy bien, tirando muy fuerte y bueno, por suerte he conseguido mantener el marcador igualado hasta el 5-4 y ahí me he dado cuenta de que tenía que subir el nivel, si quería ganarle tenía que subir el nivel, ¿no? He subido la intensidad, he empezado a mandar más, a apretarlo más y bueno, yo creo que a partir de ahí pues el partido ha cambiado. He tenido por momentos mucho más el mando yo que en el primer set.
Oye, Roberto, una de las grandes virtudes que has tenido a lo largo de tu carrera ha sido la derecha, pero como en este torneo yo creo que no te hemos visto con tanta regularidad pegarle de esa forma nunca, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que le estoy zumbando bien.
di que sí, te está dando muchos puntos, pero es una gozada verte ahí. Oye, a ver, Djokovic, ¿había dado alguna señal de que no estaba a lo mejor del 100% el partido ante Mises Berev? Pero claro, luego ves a Murray y dices, este sí que está bien, ¿eh? Y ya, si ya hay que rizar el rizo, le ganamos el torneo venciendo a Murray.
Sí, aquí, bueno, ya sabes, ¿no? Que todos los partidos son muy difíciles, todos los partidos, da igual contra quien sea, que tienes que luchar y correr muchísimo, y mañana no va a ser menos, ¿no? Yo creo que Murray viene en muy buena forma, pero bueno, yo como siempre, ¿no? Hasta ahora, voy a centrarme en mí, a pensar en las cosas que tengo que hacer yo bien y bueno, a ver si puedo pues mantener la mente fría y concentrarme bien y centrarme en mi intensidad, en tirar duro y a ver si hay suerte.
No te vamos a quitar ni un minuto más, solo 30 segundos para que Angelito García te haga la última pregunta, que está encantado. Angelito, hola.
Hola, yo soy, sí, porque la verdad que lo que ha conseguido Roberto, la primera vez que se carga un número uno, la primera vez que se mete en una final de Master 1000, ya está en el mejor ranking de su carrera, que es el 13, puede llegar incluso a ser el 11. ¿Hasta dónde, Robert? ¿Te vamos a ver en unos cuartos de final de Grand Slam? ¿Te vamos a ver repitiendo estas rondas mayores en los grandes torneos?
Bueno, ojalá que sí, ¿no? A mí, al que más me gustaría sería a mí. El circuito está muy duro, está muy igualado y las victorias ante este tipo de jugadores son muy caras y bueno, quizás sí, ¿no? Ojalá que sí, y yo creo que si mantengo este nivel de trabajo y esta ilusión de mejorar cada día, yo creo que ojalá algún día pues pueda estar en esa ronda.
Fútbol, Joseba, solo una curiosidad, hasta los 14 años jugó en las categorías inferiores del Villarreal y dicen que le pegaba de lujo, ¿eh? O sea, que podía haber sido futbolista perfectamente.
Bueno, no se me daba mal, ¿no? Jugué en el Villarreal hasta los 14 años, fui al torneo de Canal Plus, en aquel entonces se jugaba en Brunete, con un año menos. Y bueno, mi año bueno de Alevín, el Villarreal bajó a segunda y por desgracia no pudimos ir a Brunete, ¿no?
Bueno, oye, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué te vamos a decir? Mira, mañana juegas la final del torneo de Shanghái ante Andy Murray después de haber eliminado a Novak Djokovic. Casi que nos alegramos de que no hubierais ido a jugar aquel torneo. Roberto, no te quitamos ni un minuto más. Muchísima suerte en la final. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias, hasta pronto. Porque Angelito García, ahora mismo que las grandes figuras o muchos de los grandes nombres no se están languideciendo, pero bueno, que se han quedado un poquito estancados, que aparezca una figura como Roberto, que tampoco es ningún niño, pero que salga ya en los grandes carteles es muy importante, ¿no?
Sí, tal cual. Él ha sido explosión tardía. Es un tenista que hasta los 25 años no se metió en el top 100 y sí que es verdad que es en el que están depositadas las esperanzas. Hablas con cualquiera y te dice que ahora mismo está a la sombra, pero que muy pronto va a estar a la luz, sobre todo cuando acabe esta gran generación que hemos tenido en España. Y sí que es cierto que mucha gente está diciendo eso, lo que hablamos. Federer lesionado, Nadal decidiendo si aplaza o no su temporada, Djokovic diciendo continuamente que cada vez tiene menos ilusión y que cada vez tiene menos empuje. Bueno, pues yo creo que Murray, su rival, es el que ahora va a empezar a dominar el circuito y vienen por detrás unos cuantos jóvenes. Pero ahí está Roberto, el español atípico, que le pega desde cualquier lado de la pista y que no juega a pasar bolas como juegan muchos de los nuestros.
Adiós, Angelito.
Un abrazo. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Estoy mejor y los antidoloríficos han funcionado. Y la adrenalina de estar en la moto y con el calor y esto ha hecho efecto. Me ha costado mucho coger el ritmo porque al principio me dolía tanto la mano como la pierna al doblarla. Pero cuando el cuerpo ha cogido calor, he ido mejorando los tiempos y rodando cada vez más rápido. Dependerá de algunos factores, pero estamos ahí. Estamos entre los tres mejores de ritmo y de velocidad.
El objetivo aquí es intentar terminar la carrera, intentar terminar en el podio. Sí que estoy yendo rápido, pero bueno, en carrera yo creo que si mantienes la concentración al 100% podemos hacer un gran fin de semana y si se tiene que entrar en batalla, pues sea el piloto que sea, intentaremos dar el 100%.
Será a partir de las 7 de la mañana la carrera de la categoría reina, la categoría MotoGP, que nos deja a Valentino Rossi en la pole, secundado por Márquez y por Lorenzo. Gran premio de Japón en el circuito de Motegi, donde no sé si está ya, porque en 2 horas y 45 comienzan las carreras, Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, estoy por aquí, buenos días. Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal día hace por allí?
Pues muy bueno, pues he dicho buenos días, porque me está dando el sol en los ojos y me ha sonado marciano decirlo de buenas noches. La verdad que hemos tenido muchas luces este fin de semana, estamos muy acostumbrados aquí en Japón a... Hemos tenido los últimos años pues entre tifones, nieblas, lluvias, etcétera, y este año pues hemos tenido sol todos los días, no hace nada de viento, la temperatura es perfecta para las carreras y bueno, pues se espera un domingo en el que teóricamente Márquez va a tener su primera bola de campeonato, pero en la que viendo un poquito cómo ha ido el fin de semana va a ser más que complicado, ya lo adelantaba él antes de llegar aquí a Motegi, que pueda salir de Japón como coronado como campeón del mundo de MotoGP. Y ya también un poco lo que esperábamos, tendrá que esperar a la siguiente carrera, a la de Australia.
La cábala para que quedara campeón del mundo Márquez era que ganara y Rossi no estuviera entre los 15 primeros o algo así.
No estuviera entre los 14 primeros, o sea, tendría que sumar como mucho un punto, Jorge tendría que estar fuera del podio y él tendría que ganar. La opción que él gane se puede dar, es factible, es uno de los pilotos que tiene mejor ritmo ahora mismo, no consiguió la pole, pero sí que hizo un buen entrenamiento por la mañana, no hay nadie que sea muy superior. Lo han dicho, lo dijo Jorge, lo dijo el propio Marc, Valentino no es superior al resto, Jorge se considera que está al nivel de Márquez y de su compañero de equipo, y el propio Marc incluye a otros pilotos como Andrea Dovizioso o incluso la Suzuki, sobre todo Maverick Viñales, que ya ganó en Silverstone. O sea que es un día que tiene un pronóstico bastante abierto y eso va a hacer que sea todavía más complicada esa opción matemática de Márquez, porque te digo, él puede ganar, pero ya sería muy complicado que tanto Lorenzo como Rossi fallasen a la vez. Rossi tendría que fallar muchísimo y Lorenzo pinta a que el podio lo tiene al alcance de la mano, pero es verdad que pueden pasar muchas cosas en carrera y también teniendo en cuenta que bueno, pues después de la caída de ayer no sabemos si finalmente ese su estado físico le va a impedir rendir al 100%. Eso, hasta que no salgan a pista y empiecen a rodar no vamos a saberlo realmente.
¿Es un circuito más Yamaha que Honda para los GPs?
Es teóricamente un circuito más Yamaha que Honda. Sobre el papel es el circuito, es la caza de Honda, pero la Honda está cambiando mucho y ya no es tan superior o sus puntos fuertes ya no son los que eran antes. Pero es verdad que este año, a medida que ha ido pasando la temporada, se han ido igualando mucho las cosas. La superioridad técnica de Yamaha al principio de año ha ido desapareciendo. De hecho, no ganan ninguna carrera desde Montmeló. O sea, 7 grandes premios me parecen que han pasado. Así que, bueno, pues la teórica superioridad de Yamaha en los últimos años tampoco se está dando. Pues digo que el pronóstico es muy abierto y hay mucha igualdad, no solo Honda-Yamaha, sino también Suzuki-Ducati.
Mira qué bien. En Moto2 el título está todavía muy abierto, pero las sensaciones para esta carrera no son buenas. El más rápido es Johan Zarco y Alex Rins, alternativa al Mundial, parte desde el puesto 22.
Sí, hay dos factores con Rins. Uno es que sufrió una caída muy fuerte el viernes y se golpeó el hombro donde tenía la operada.
Vaya.
Sí. Entonces lo está pasando muy mal y no consiguen poner la moto a punto para que en el duro circuito esté de mucha frenada y mucha aceleración, y la frenada evidentemente exige mucho físicamente a los pilotos, exige mucho de la parte brazos, hombros, y le está costando una barbaridad. Y luego también se suma, y esto ya ha venido de varias carreras, que no consigue encontrarse del todo cómodo con la moto. Lo ha ido salvando en los últimos grandes premios, pero no consigue encontrar una moto con la que se sienta del todo cómodo. Y sin embargo, Zarco aquí va muy bien, siempre ha ido muy bien en este circuito. Y bueno, pues yo creo que está oliendo la sangre, está viendo que Rins está en un mal fin de semana. Y Alex ayer me comentaba que su carrera aquí es intentar minimizar la pérdida de puntos respecto a Zarco, evidentemente siempre con la salvedad de todo lo que pueda pasar en la carrera, pero yo creo que aquí probablemente se amplíe la ventaja del francés. Terminaremos contentos si no se amplía demasiado.
Bueno, de todas formas el pobre Rins sale de una para meterse en otra, ¿eh?
Sí, no, lleva el año entre la clavícula y lo que arrastró, y luego el fin de semana de Aragón, que se tiró entero con la gastroenteritis, pero es que toda la parte esta que ha pasado mala, de primero mal por la moto en la República Checa, mal por el hombro y mal por la gastroenteritis, ha sido cuando ha recortado los puntos. Por eso el otro día sonreía y decía, bueno, a lo mejor cada vez que me encuentro mal es cuando me vienen bien las cosas, y voy a saber si incluso en esa situación es capaz de hacer la machada.
Oye, y Moto3, sale primero Andrea Miño con lo que son las carreras en esta categoría, en la categoría pequeña, ahora con el Mundial decidido, puede ser una cosa de locos, ¿no?
Sí, porque aparte ya Binder no va a guardar nada, no va a pensar en nada más que intentar ganar, como van a hacer el resto. Hay una pelea, un par de peleas medio interesantes, la del subcampeón del mundo, se está jugando Jorge Navarro y Enea Bastianini, y la del mejor novato de la temporada entre Búlega y Mir. Bueno, es agarrarse a poquita cosa, porque ya la temporada está muy muy cerrada. Como siempre, no hay favorito claro y se espera pues una carrera en grupo, con pelea, divertida, y veremos a ver si conseguimos sacar algo, porque el mejor español en la parrilla es Navarro, un décimo, con lo que la expectativa no debía ser muy buena. Pero ya te digo, aquí da un poco lo mismo, y al final pilotos que salen desde el 15, 20 son capaces de meterse en las primeras vueltas, en los primeros puestos, y tener opciones hasta el final.
Dentro de 2 horas y 40 minutos, en concreto, en el circuito de Motegi, empezará este Gran Premio de Japón de motos. Nos lo irá contando puntualmente Borja González. Borja, que lo disfrutes. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta
otro
luego.
Para ti. Y antes de escuchar el resto de las noticias en la agenda y poner el punto y final a este tiempo de juego, la selección femenina de rugby, selección española femenina de rugby, se ha proclamado y campeona de Europa después de ganar, además, con mucha holgura a Holanda en la final que se ha jugado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Rodrigo Contreras es el director del tercer tiempo. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches.
Vamos, en este país había mucha gente que no sabía ni que había un equipo femenino de rugby. Bueno, resulta que este equipo
de
femenino
de
rugby,
espero que haya sido menos gente, ¿no?
Sí, bueno, habrá pensado mucha gente que había equipo de rugby de 7, pero no,
claro,
de rugby,
claro,
de 15.
No, pues, además, hoy hemos podido ver a 8 jugadoras de las que jugaron en Río, titulares con el 15 del León femenino, y luego había otras 2 en el banquillo. O sea, en total 10 jugadoras del rugby 7 que vimos en Río han jugado hoy y han ganado, han sido campeonas de Europa con el rugby 15, que parece que vuelve a reflotar tras unos años en la oscuridad.
Pero además han ganado de paliza la final a las holandesas.
35-7 ha sido el resultado final. Es verdad que la primera parte les ha costado más entrar en juego. El mismo entrenador, José Antonio Barrio Junque, me decía justo al final del partido que estaba un poco descontento, ¿no?, con esa primera parte y con el 5-0, porque la verdad es que las leonas eran muy superiores a las holandesas y se han hecho un campeonato de Europa tremendo, ¿no?, con 97-0 y 67, creo que fueron, bueno, unas palizas tremendas. Y esta final, bueno, era obligatorio, ¿no?, de ganar. Y ahora tenemos el gran partido contra Escocia, que da pase al Mundial, al próximo Mundial femenino, y sobre todo yo creo que abre la puerta a la vuelta al Seis Naciones de la selección femenina de rugby en España.
A los que entendéis mucho de rugby, ¿os ha sorprendido también el papel de la selección en este Campeonato de Europa o no?
No, les daba, o sea, las leonas eran favoritas. Ahora viene la piedra de toque buena, ¿no?, que es Escocia. Ahí sí que, bueno, una victoria, la verdad es que pues sería confirmar el gran papel que han hecho en el Campeonato de Europa y con el buen sabor que nos habían dejado con ese diploma olímpico en Río, lógicamente.
¿Cuántas licencias hay en el rugby femenino español?
Pues ahora mismo me pillas, no sé decirte, pero la verdad es que no hay muchas. Te puedo decir que hay 6 equipos en división de honor femenina. Luego hay regionales, bueno, hay que por comunidades autónomas, pero la verdad es que también hay mucho rugby femenino en la universidad. Las chicas juegan mucho en la universidad. Muchas de las jugadoras que están ahora en la selección empezaron a jugar a través de sus facultades. El caso de Patricia García, que es quizá la jugadora más mediática, ¿no?, de la selección que tenemos. Y la verdad es que no hay muchas fichas comparado con el masculino, pero la verdad es que tienen un nivel y un nivelazo que hoy han demostrado y que, bueno, que cada día hacen una nueva gesta, ¿no?
En cualquier caso, todas ellas profesionales, me imagino, ¿no?
Bueno, no, estábamos hablando esta tarde en tiempo de juego con Isabel Rico, la segunda capitana, y hay que compaginarlo. El rugby ahora mismo en España no es profesional del todo, la gente es semiprofesional, y es verdad que a este nivel que están jugando, las jugadoras todavía tienen que buscarse las castañas, por otro lado, en sus trabajos diferentes.
Pues el mérito es mayor todavía. Pero desde luego, desde aquí, la enhorabuena a la selección femenina de rugby, que hoy se ha proclamado campeona de Europa y ahora le falta ese último pasito, que es un paso muy complicado, eso es verdad, ¿eh?, para estar en la próxima edición del Mundial de Rugby. Rodrigo, que lo disfrutes. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Joseba. Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198, 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford K Plus, un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia Potaje y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 magia. De octubre, Magia Potaje y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. 2 únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, hola, Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué nos queda por contar?
Venga, comenzamos por lo más destacado que nos ha dejado la jornada de fútbol internacional. En Inglaterra, el City de Guardiola no ha podido pasar del empate a uno contra el Everton. El Chelsea ha ganado 3-0 al Leicester con un golito de Diego Costa. Y el Arsenal le ha ganado 3-2 al Swansea. En Alemania, destacamos el empate a 2 del Bayern en casa del Eintracht de Frankfurt y la derrota por 2-1 del Leverkusen ante el Werder Bremen. En Francia, el Paris Saint-Germain de Emery ha ganado 2-1 en casa del Nancy y en Italia la Roma ha ganado 3-1 en casa del Nápoles. La Juve se ha impuesto 1-2 al Udinese. En segunda división se han jugado 5 partidos de la 10ª jornada: Lugo 0, Getafe 1, Girona 0, Oviedo 0, Huesca 3, Mirandés 0, Alcorcón 0, Almería 0 y Levante 2, Mallorca 1. Para mañana nos quedan 6 partidos. Abre la jornada a las 12 el Zaragoza-Elche, a las 4 de la tarde Córdoba-Sevilla-Atlético. 3 partidos para las 6 de la tarde: Rayo Vallecano-Numancia, UCAM, Murcia-Reus y Nastic-Valladolid. Y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Tenerife-Cádiz. Baloncesto, Liga Endesa, solo se ha jugado un partido de la jornada número 4, en el que Unicaja se ha impuesto a Gran Canaria por 89-78. Para mañana tenemos el grueso de la jornada. En tenis, además de la victoria de Bautista ante Djokovic, malas noticias para Carla Suárez, que ha perdido en las semifinales del torneo de Linz en Austria ante la eslovaca Cibulkova por 6-4 y 6-3. Y terminamos con balonmano, Liga de Campeones, derrota de La Rioja ante el Skopje Macedonio por 24-23.
Bueno, Joseba, antes de ir con algún mensaje de deportistas, yo me he quedado, bueno, impactado por lo que ha dicho Peña, eso del viento sur.
Entonces el viento sur que afecta al Athletic, sí.
Exactamente, me he puesto a ver.
El impacto te lo provoca cuando dice que le afecta al Athletic
y no al rival.
Y no a la Real, que es un equipo vecino, que está ahí a 90 kilómetros.
Bueno, voy a dar unos apuntes, ¿eh? El viento sur es un elemento climático muy típico del País Vasco. Bien. ¿Vale? Cuando aparece, limpia la atmósfera y realza los colores.
Sí,
igual
es verdad,
eso, ¿eh?
Es
que se ve más al Athletic en el campo que al rival. Y se puede manifestar en cualquier mes, pero es cierto que el bimestre octubre-noviembre es en el que se puede presentar con más frecuencia. Es decir, que si el Athletic de Bilbao ahora empieza una crisis de octubre a noviembre en el que en casa le cuesta ganar,
es por el viento sur.
Ni césped ni nada, es el viento sur. Y te voy a leer dos
ahora,
mensajes,
como
¿eh?
Como te pilles así, con el cable cruzado.
Sí, sí.
Entonces sí que te afecta, ¿eh?
Hombre, sí, sí, tiene que ser llamativo, pero que me ha hecho gracia que solo le afecta al Athletic. Y decía Efren, si hay viento sur, nada que hacer, ¿eh? Lo de Beñat es lo de menos. Y decía Sergio, viento sur y espérate tú a ver cómo está el césped, a ver qué nos encontramos. Bueno, y te leo 3 tuits de deportistas, ¿eh? Que me han llamado la atención. Primero, Iniesta. Grande equipo, 3 puntos más para seguir sumando. Hay imágenes que emocionan. Gracias, afición. Y ha sacado una foto de la camiseta enorme que ha desplegado la grada del Camp Nou con su nombre y su número. Simeone, qué alegría estos 4 días juntos. Giuliano Simeone, una foto con su hijo que, por cierto, lo hemos podido ver allí con él,
sí, cuando,
muy cerquita del banquillo.
Cuando ha marcado uno de los goles el Atlético de Madrid,
ha ido a abrazarle.
Sí, estaba de recoge pelotas ahí al lado, ¿no? El hijo de Simeone. No sé si estaba de recoge pelotas.
Sí, sí, estaba con el peto de recoge pelotas con un balón. Sí, sí, estaba ahí con él. Y otro de Sergio Ramos, que no ha jugado hoy, pero ha escrito por Twitter: no importa dónde, hasta el final, vamos Real, vamos equipo. Ya ha puesto una foto viendo el partido, concentrado y con la pierna, pues ahí en situación de recuperación.
El único plato en tu mesa.
Pues a la 1:30, a las 12:30 en las Islas Canarias nos vamos. Lo dejamos aquí, mañana por la mañana, ya saben, el primer partido de la jornada se lo ofreceremos a través de cope.es y de los dispositivos móviles y demás instrumentos de última tecnología, y a partir de las 3, ¿no, Javi? A partir de las 3, tiempo de juego, el tiempo de juego ya por los métodos convencionales. Gracias por estar ahí un día más, que lo disfruten, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.